El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica este martes al economista Juan Pablo Huerta. Generalmente, pues le toma el pulso a los indicadores económicos para que usted tome mejores decisiones. Últimamente, pues hemos estado hablando, entre otras cosas, de la inflación. Pero, Juan Pablo, ¿qué nos tienes preparados para esta semana? Muy buenos días y un fuerte abrazo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. También un abrazo para ti, para Mario y de todas, y también para el auditorio. Pues vamos a continuar un poco con el tema de la inflación. En esta última convención bancaria que se celebra en la ciudad de Acapulco, la todavía flamante gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, declaró que la institución que encabeza espera que la inflación llegue a la cifra objetivo de 3% anual hasta el primer trimestre de 2024. Todavía nos quedarían 7 trimestres con altas tasas de inflación que superan la meta del 3%, por lo que vale la pena considerar un escenario con estas tasas por un periodo largo. Esta declaración resulta interesante porque, a pesar de que ya habíamos hablado de que es de esperarse que el periodo de incrementos continuos a los precios continúe, esta declaración nos ofrece luz sobre la perspectiva que jugará el Banco Central en nuestro país en esta coyuntura. Esto trae dos consecuencias naturales o de esperarse. En primer lugar, el incremento en el costo de cualquier crédito nuevo o aquellos que se hubieran contratado a tasa variable, que son los menos, y en segundo lugar, también el incremento de rendimientos brutos en inversiones como CETES, pagarés u otro tipo de obligaciones gubernamentales o corporativas. Y para el grueso de la población, merma la capacidad adquisitiva, pero en los deciles más pobres, aquellos que tienen menores ingresos y menor riqueza patrimonial. Regularmente la inflación se ve reflejada en una precarización de la alimentación, la salud y el vestido, todas condiciones que castigan aún más a quienes ya se encontraban en una situación precaria, siendo esta la más evidente de todas y por la que es más urgente volver a llevarla a niveles considerados como sanos. Si ya desde el año pasado el gobierno federal solicitó un incremento al salario mínimo de 22%, con una tasa de inflación de 7.2%, en este año podríamos esperar otro incremento más, y para el criterio de muchos, con justa razón. Por lo pronto, el alza de tasas de la semana anterior confirma que el Banco de México seguirá con la política alcista y actuando también en línea con lo que acaba de hacer la Reserva Federal o la Fed en Estados Unidos, que subió también su tasa en 25 puntos base. Curiosamente, estos dos hechos no permitieron que el peso se depreciara y por primera ocasión de forma reciente rompió el llamado piso de 20 pesos por dólar. Es decir, las medidas se están tomando, pero la gravedad del problema es tal que solo nos queda esperar la efectividad de las mismas para paulatinamente disminuir la tasa de inflación para volver a los niveles de meta del Banco de México en 2024. Por otra parte, también el presidente de la República anunció recientemente otro plan para la venta a precios bajos de productos de la canasta básica. También, solo como declaración, la medida parece loable, pero en la realidad es donde puede, entre comillas, topar con pared. El presidente dijo que si ya se implementaron medidas para el control de energéticos, también habrá otras para hacer lo mismo con alimentos. Los precios de los combustibles no están contenidos, simplemente se está evitando cobrar el impuesto a las gasolinas y se están autorizando tarifas de precios máximos del gas. En ambas veíamos desde la semana pasada que las medidas no pueden hacer más que evitar un encarecimiento mayor en el caso de las primeras o en el caso de las segundas, si acaso evitar abusos en el precio. Pero ninguna es certera en impedir que los precios suban. Estos no están determinados por la política interna del país. Son bienes indiferenciados que se compran en mercados internacionales. En el caso de los alimentos, tomemos como ejemplo un caso relativamente sencillo, la producción de pollo. La alimentación basada en mezclas de granos con un fuerte componente de maíz requiere a su vez que estos productos vengan de la producción mecanizada del campo, en donde se necesitaron insumos para promover el crecimiento de la planta, tratar sus enfermedades y facilitar su cosecha y almacenamiento. Posteriormente, las aves necesitan, aparte del alimento, agua, vacunas y también medicamentos. De estos últimos, las sales básicas regularmente no son elaboradas en nuestro país y por lo tanto se tienen que importar, comprar en dólares y deben pagar las altas tasas de transporte marítimo, que a raíz de la pandemia y por el balance irregular de contenedores alrededor del mundo, han provocado que las tarifas básicamente se tripliquen. Ambas industrias hacen necesario también el uso de maquinaria, almacenamiento, transporte, servicios de análisis de inocuidad y naturalmente el pago de salarios, estos que acabamos de justificar anteriormente en sus incrementos. ¿Le ha parecido caro a usted el pollo recientemente? De forma sencilla es por todo lo anterior. Existen desabastos, tarifas altas en el transporte de bienes, escasez de insumos y un largo etcétera. Esto sucede en prácticamente todas las cadenas. El índice de precios al productor, visto de otra forma, es la inflación que se acumula en los sectores productivos. Aunque todavía habría que ver en qué consiste esta medida propuesta por el presidente, tratar de influir efectivamente en todos los factores que acabo de mencionarle me parece poco realista. Ningún decreto va a hacer que en materia de días se corrijan inventarios de piezas o insumos y no va a ser más barato el transporte de lo que necesita importarse ni va a cambiar la cotización. Por más que sean productos elaborados en México, los procesos de producción realmente eficientes, que son los que llenan el mercado de sus productos, también dependen de líneas de producción y de tecnología, donde se encuentran escasos los chips en este momento. Antes de la pandemia, el mundo funcionaba no como un reloj atómico, pero sí como uno mecánico, que regularmente está tratando de corregir sus desajustes. Después de ella, los minutos no son necesariamente de 60 segundos. Cada sector productivo depende de una multitud de partes, insumos, piezas y tecnologías que se encuentran repartidas alrededor del mundo. La pieza de pollo que tal vez consumirá el día de hoy tuvo que ser alimentada con maíz amarillo de Estados Unidos, que usó un abono producido en Ucrania, posteriormente el pollo fue inoculado con una vacuna francesa y se le trató con un medicamento de origen mexicano, pero con sales provenientes de la India que llegaron en un buque holandés. Para su traslado fue transportado con un motor ensamblado en Corea, pero con partes que venían de Sudáfrica. Para resumir, existirán productos con un alto contenido o con un alto valor otorgado en México, pero si en este momento se encuentran tan caros, a pesar de nuestro poder adquisitivo, es porque precisamente pagan inflación mundial y un poco inflación mexicana. Y esto no se puede controlar ni corregir del día a la noche. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Maestro, le voy a cambiar un poquito de tema porque nos han estado preguntando qué implica el incremento de las tasas de interés y como usted sabrá, la semana pasada, independientemente de la polémica de que pues se adelantó López Obrador al anuncio del incremento, creo que sí vale la pena explicar en qué incide esto para los consumidores.
Claro, con gusto, Mario. Todos los créditos nuevos, como ya lo mencionaba, van a ser simplemente más caros. Lo que pretende esta medida es tal cual, que los créditos que se soliciten sean más costosos para que la gente reduzca su demanda y al haber menos demanda también los precios tiendan a bajar. De hecho, es el mecanismo con el que funciona esta medida que implementa el Banco de México y este es el único fin. De igual manera, cuando se pretende estimular el consumo, bajan las tasas precisamente para volver más baratos los créditos y provocar justamente el efecto contrario. ¿Pero qué significa? Quienes ya tienen un crédito con una tasa fija, que regularmente suelen ser todos los hipotecarios, automotrices o todos aquellos que están respaldados por un bien o tienen una garantía, estas tasas ya no cambian. Las que sí cambian son las de créditos nuevos o aquellos que tienen contratados algún crédito denominado a tasa variable. Realmente estos son pocos, suele presentarse más bien con tarjetas de crédito nuevas o también tarjetas de crédito que ajustan su tasa para los siguientes meses o los siguientes años. Pero habría que tener precaución sobre todo de los créditos que se contraten en este momento.
¿Cuál sería la recomendación para los radioescuchas? ¿Qué no hay que hacer en estos tiempos?
Ciertamente, si no es indispensable y si ya tenía, por ejemplo, planeada una compra de un bien costoso, como digamos también un automóvil, una casa, un terreno o algún otro tipo de bien inmueble, me parece que ya no es el momento ideal de hacerlo. De todas formas, habría que analizar pues el presupuesto de cada familia, cuáles son sus gastos, qué viene también a jugar este nuevo bien dentro del patrimonio familiar, pero ciertamente evitar, por ejemplo, el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito, sobre todo si son para compras de consumo diario, no pagar, por ejemplo, más que los mínimos en las tarjetas también es bastante nocivo. Es decir, en la medida de lo posible tratar de liquidar también los créditos que cada persona tenga de la manera más rápida posible, y lo que sí conviene en este momento es justamente ahorrar, porque al momento en el que se incrementan las tasas, también obtenemos mejores rendimientos, es más factible también la adquisición, por ejemplo, de CETES o de algún otro tipo de deuda gubernamental, porque están mejor pagadas que antes. Entonces, estas dos medidas son las que pretenden influir en el destino de la inflación, precisamente.
La prudencia para no contratar créditos, ¿por cuánto tiempo hay que esperar?
Probablemente, Mario, como ya lo mencionaba en este momento, durante todo este año me parece un escenario bastante adverso. Es probable que de todas formas este año la inflación esté llegando a niveles, como ya lo había mencionado, cerca de 9 o 10%. Y hasta el año siguiente, a mediados, es cuando realmente empezaría a observar una baja considerable. Entonces, habría que extendernos prácticamente 5 trimestres en donde la contratación de créditos no sería una de las mejores ideas para el patrimonio familiar.
Maestro Juan Pablo Huerta, gracias por las recomendaciones y por su comentario.
Gracias a ustedes, Mario. Mucho gusto y hasta la próxima.
Buenos días.